suena es Freak, el primer simple publicado por Juan Campodónico. Y digo Juan Campodónico porque ya no es más Campo. Ya te haces cargo de tu nombre y tu apellido.
Hola,
bienvenido,
¿qué tal?
Juan, ¿cómo estás?
¿Qué hace, Juan?
Buenos días.
¿Cómo va?
Muy contento.
¿Qué hubo ahí que ya firmás con nombre y apellido completo tus canciones y ya no es más Campo?
Hace dos, tres años, una vez mirando Spotify, vi el perfil de Juan Campodónico y no había casi nada, ¿viste? Ajá. Había unos remixes que había hecho para Namara Rodríguez, para, bueno, distintas cosas. Y dije, qué interesante, acá hay un artista que no tiene obra.
No tiene obra, chicos, no tiene nada para poner play.
No tiene nada para poner. Entonces, me di cuenta que era una hoja en blanco que tenía ahí. Uh-huh. Y bueno, en un momento también se me juntó material que estaba componiendo y trabajando. Y una canción como Freak, esa que la intenté meter en otros de los proyectos que tengo y no calzaba, ¿viste? Y entonces dije, bueno, ¿no será el momento de que esto que estoy diciendo acá realmente es algo más personal y que, bueno, es el momento de hacer un disco con mi nombre y con esa como cosa? No es más introspectivo, sino más personal. Es una mirada. Y creo que alguno de los temas que trata el disco, que todavía no salió,
está
en proceso creativo, pero bueno, ya hubo un adelanto que fue este Freak.
En un ratito vamos a escuchar el segundo.
Y ahora hay otro adelanto, pero todavía estoy trabajando en él, deseando poder terminarlo antes del año 2025. Ajá. Pero bueno, ahí estoy en la recta final del álbum. Y pero bueno, sentí que era interesante, era un disco con una mirada más personal y que justamente, por ejemplo, este tema Freak habla de la singularidad, de cómo cada uno es tan distinto del otro y cómo se puede sentir también, todos nos sentimos freaks en relación
de nuestra vida, sí,
en algún momento, sí.
Es muy difícil meter una canción propia en un colectivo lleno de compositores y de productores, como lo es el Bajo Fondo. Pienso, están Luciano Soperville, Gustavo Santolalla, Fernando Santulo, un montón de tipos que componen y producen y producen. Sí. ¿Es difícil que
echar
esas canciones? ¿O generalmente hay lugar
para
todos?
No, hay lugar para todos. Yo, con Gustavo, que fuimos un poco los fundadores de Bajo Fondo, siempre somos los que arrancamos el fuego cuando empezamos a hacer un disco nuevo y presentamos unas primeras composiciones que dan un poco el rumbo. Y bueno, ha sido muy lindo componer en coautoría con Gustavo, que es un tipo que no compone en coautoría con nadie.
¿No? Sí, pero sí, un privilegio, ¿no?
Un privilegio total. Y
aparte no tenías con quién hablar, che, ¿cómo es? No, debutabas en esa.
Siempre Bajo Fondo ha sido, pero a diferencia de otros proyectos como Bajo Fondo o como Campo, este momento estoy componiendo desde una persona que es Juan Campodónico. Bien. En Bajo Fondo compongo para un concepto.
Claro.
No vamos a mezclar tango y a samplear discos viejos de tango y con eso hacer una y mezclarlo con electrónica y con no sé qué. Y entonces es más conceptual toda la obra. De hecho, ves la tapa y es un concepto. Uh-huh. La media de red de las tapas de Bajo Fondo es un concepto, no está ni la foto de una persona. Y bueno, y este momento justamente mi búsqueda va por otro lado, es por lo que tiene para decir una persona, independientemente de que de repente salen distintas ideas musicales y conceptuales. Es un disco muy ecléctico el que estoy haciendo, pero me parece que este perfil es interesante, por lo menos en mi proceso creativo está haciéndolo.
Ecléctico, cuando te repasás, porque aparte es interesante, porque Juan Campodónico
repase,
puede ser...
Repase.
No, yo no voy a repasar nada, porque no traje blem. Porque Juan Campodónico, como Juan Campodónico, por ahí es un desconocido para el que te agarró Freak.
Para el mismísimo, ¿no? Juan Campodónico también.
Y esta idea del eclecticismo puede tener que ver con todos los proyectos en los que formás y has formado parte.
Realmente.
Pero con una necesidad de, en ese eclecticismo, así todo, hay cosas que me parece que son muy mías. Y un poco tiene que ver también, así como la reivindicación del tango en Bajo Fondo y en esa idea que se completó como rioplatense,
totalmente,
no argentina, uruguaya, con la elección de quién es la autora de la letra de tu tema nuevo, ¿no? Y es transmitirle.
Ida Vitale.
Claro, a una nueva generación o a gente que nunca casó un libro, una de las grandes poetas de Uruguay.
Sí, de Latinoamérica y del mundo, te diría. Ida Vitale, que es el poema en el que está basado De un fulgor a otro, que es el segundo corte que acaba de salir hace un par de semanas, de este disco. Es la musicalización y adaptación de un poema de Ida Vitale. Ida Vitale es una poeta que en este momento tiene 101 años. En los últimos 10 años ha tenido una exposición y reivindicación de su obra impresionante. De hecho, hace 5 o 6 años ganó el premio Cervantes, es el máximo galardón en literatura de habla hispana.
Estuve acá en la Feria del Libro, que en el evento de esa feria.
Totalmente. Y está súper lúcida y siempre todo lo que dice es hermoso. Es una persona realmente con una vida, bueno, muy extensa y muy rica y muy llena de, bueno, y su obra, ¿no? Uh-huh. Nada, me gustaba conectar con ese Uruguay del año, de la generación del 45, de sí, Sida, claro, con Benedetti, todos los otros están muertos, Sida sí, tan campante, uh-huh, pero bueno, y de Avilariño, bueno.
Tal cual.
Y esa generación fue fundamental, un poco en crear una idea de lo que es el Uruguay cultural.
Claro.
Ellos le dieron una forma, escribiendo de todo, ¿no? Porque fue una generación que escribía periodismo, literatura, prosa, poesía, ¿no? Fueron muy influyentes, y no solo en Uruguay, porque también fue una generación que salió. Uh-huh. De hecho, yo compartí con Ida Vitale el haber vivido en México en la época del exilio. Claro. Yo siendo un niño, Ida ya una señora escritora que escribía en el 1+1, un diario muy interesante de esa época.
¿Vos conocés la obra de Ida Vitale en el exilio en México, cuando estaban los dos exiliados en México?
No, empiezo a conocer la figura porque, uh-huh, de la persona. Uh-huh. Después, más, te diré que le presté atención en los últimos años cuando ella tuvo
eso. Eso te iba a preguntar, porque digo, vos decías recién adaptar un poema. Y pensaba en el momento en que vos te chocaste también con ese poema. Digo, ¿cuándo fue en el que vos leíste, sí, ese poema y dijiste, che, para, yo acá puedo hacer cosas, acá me gustaría? ¿O fue después, o fue posterior, o mirá, lo volviste a buscar?
¿Sabés cuál fue la idea que me disparó a hacer algo así? Lo poco interesante que encontraba en muchas letras de la música popular hoy en día, ¿no?
Va.
Como que es un rubro que, salvo algunos casos puntuales de gente que escribe muy bien, pero en otros, bueno, se ponen cualquier cosa. Y donde hay a veces un abuso de ciertas narrativas, ¿no? O sea, la narrativa del cortejo en la sala de baile, bueno, ¿cuántas canciones tenés de esa? El 98% de las canciones que suenan tratan de esa temática, que es muy interesante, lo es, que es, sí, muy importante en la vida,
ya,
de las personas, pero que está un poco usada, ¿no?
¿Y con qué recursos estilísticos, ¿no?
Exacto.
¿Y con qué figuras de la retórica? Digo, ahí me parece donde.
Entonces, como que en un momento dije, tendría que ser algo más poético. Yo realmente no soy un gran escritor, pero sí sé y tengo el gusto y he trabajado con músicos y con gente que escribe muy bien. Entonces, como que en un momento dije, bueno, pero capaz que hay que ir directamente a la poesía.
Uh-huh.
Entonces, eso fue lo primero. Y si había la posibilidad de hacer algo bueno, porque también es difícil musicalizar un poema del año, no sé qué. Uh-huh. Bueno, está. En este caso se dio, y el resultado de la versión musical de Un fulgor a otro, a mí me tiene feliz, me parece
¿Se la hiciste escuchar?
Sí, obviamente, porque ¿sí? tenés que pedir autorización cuando vos utilizás la obra de otro.
Capaz pedís autorización y decís, ya fue, me dio la autorización, listo, ¿no?
Sí, no, existió ese momento que Ida escuchó y le gustó.
Vamos.
Agradeció, autorizó, registramos el tema juntos, hablando de derechos de autor que estábamos hace un ratito. En fin, súper linda su actitud.
Qué lindo.
Sobre todo con otras generaciones, porque podés tener 101 años y que los
totalmente
tienen la mitad que vos, no te interese para nada.
Claro.
Pero bueno, ella ha colaborado con artistas jóvenes. Ahora hay una película, un documental muy lindo sobre ella.
Ajá.
Hay varias cosas en las que ella ha colaborado con artistas más jóvenes y es fácil ser más joven que Ida.
Bueno.
Con todo respeto,
Con todo respeto.
No, pero puede ser
somos
que Ida,
pibes acá, ¿no?
Pero exacto, puede ser que Ida no sea fácil con los otros. Y
exacto,
sin embargo, la generación no es un obstáculo, todo lo contrario.
No, todo lo contrario.
Me parece que tiene que ver con el personaje y la construcción de ese personaje. Digo, no importa la edad, sino importa quién es hace muchos años, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Así que nada, yo quedé súper feliz con De un fulgor a otro. Hicimos un videoclip, que es una rareza en estos tiempos para la música independiente. Uh-huh. Pero hicimos un videoclip.
Ahí en Montevideo, ¿no?
En Montevideo.
Está buenísimo el video porque además de es una especie de video líric también, porque la letra va recorriendo todo el video, pero también hay imágenes de Montevideo. Montevideo que ya de por sí Montevideo es como medio atemporal, o por lo menos esa es la visión que tenemos los porteños de Montevideo. Es como una especie de ciudad.
Está detenido
a veces
en el
detenida
tiempo.
En el tiempo, ¿no? Sí, me parece que eso por ahí es algo que buscaste.
Totalmente buscado. Se escribe la letra utilizando imágenes de carteles de los comercios antiguos, la cartelería, esa corpórea retro que en Montevideo abunda todavía no cambiaron todo por cosas digitales. Y escribimos, el director Charlie Gutiérrez escribió toda la letra basándose en recortes de esas fotos del... Y bueno, y después hay una parte que salgo yo cantando y no sé qué. Pero que son locaciones también bastante icónicas y de arquitectura de otra era montevideana. Bueno, Uruguay es un país que ha cambiado mucho, ¿no? De aquel Uruguay, de la Suiza de América, la tacita de plata.
Sí, sí.
Bueno, todas las cosas que pasaron después. Pero bueno, todo eso, pasaron cosas, todo eso se puede ver todavía en la ciudad, ¿no? Y también me gustaba la idea de algo tan poético como la letra de un fulgor a otro, llevarlo a la calle, ¿no? A la mugre que tiene la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y es interesante. Búsquenlo por ahí. Está en YouTube.
Uh-huh. Mientras lo escuchamos acá.
Dale.
¿Te parece? De un fulgor a otro, Juan Campodónico, con letra de Ida Vitale.
Quizá no deba ir más lejos. Aventurarse quizás sea desventurarse más, alejarse infinito del sueño al que accedemos para irisar la vida como el juego de luces que encendía en la infancia el prisma de cristal, el lago de tristeza, ciertas islas. Citados los colores, un fulgor anidaba sobre otro. Seda y deslumbramiento, el margen del espejo. Aquello era un espectro en un mundo apagado, como un canto sin un cuerpo. Reflejo sobre el río, una cascada, una floresta, entre paredes áridas. Si no vayamos más lejos, quedemos junto a él, al pájaro en el nido. En un mundo apagado, como un canto sin un cuerpo, reflejo sol y río, una cascada, una floresta, entre paredes áridas. Si no vayamos más lejos, quedemos junto a él, el pájaro en el nido. De un fulgor a otro, al margen del espejo, aquello era un espectro, como un canto apagado, una cascada, una floresta, entre paredes áridas. Si no vayamos más lejos, quedemos junto a él, al pájaro en el nido, al margen del espejo, como un canto sin un cuerpo, de un fulgor a otro.
Acá se pone medio drum and bass el asunto.
Totalmente, ahí toca este baterista uruguayo que es un capo, Mateo Tonello, baterista de jazz, pero que hace mucho drum and bass y hace mucha electrónica también. Grabé con él y una catarata.
Es una batería de verdad, no es una batería programada.
Sí, sí.
Hay como un regreso al orgánico, por lo visto, en estos dos primeros simples que escuchamos de este
totalmente,
disco.
Totalmente, totalmente.
De hecho, yo había escuchado de Freak la versión de la sesión esa en la que estás con el percusionista solamente.
La versión acústica.
Acústica, sí. full acústica. Y dije, ah, mirá, el tipo volvió sí. A lo orgánico. ¿Cómo fue también esa decisión?
Y bueno, yo siempre usé de las... O sea, nunca tuve prejuicios. Me encanta todas las técnicas que vinieron de la música electrónica, del hip hop y de toda esa era, y del remix. Pero me encanta tocar la guitarra, me encantan los sonidos acústicos, me encantan las cuerdas,
parte, ¿no?
me encanta samplear cosas que refieren a cosas acústicas. Uso todos los recursos. En este disco hay una mezcla, te diría, de 50 y 50.
Uh-huh.
Y muchas veces, por ejemplo, el caso de este tema... Sí, hay procesos y cosas que pasan después y sonidos que solo se pueden hacer electrónicamente o que tienen más sentido, esos bajos súper profundos.
Claro.
Que eso lo logra
un
sintetizador y no lo logra un contrabajo, no lo logra un bajo eléctrico. Uh-huh. O bueno, es distinto. Pero sí, hay muchas cosas que son acústicas tocadas, de repente intervenidas.
Uh-huh.
Pero no tengo prejuicio en cuanto a qué herramientas usar, sí me gusta que no sea un ultra procesado, como la comida.
Que se vaya para, que no se pase seis pueblos.
Como la comida, no usar ultra procesados en el sentido que ya pierde el carácter lo que es.
Uh-huh.
Si vas a usar un bajo sub-low de estos de trap, bueno, que suene a como es, ¿no? Eso más todo un proceso de saturación arriba y que... como que sea un poco fiel. Yo creo que ya hay cosas de la electrónica que ya son clásicos, ¿no? Hay sonidos que son...
Que son estándar ya prácticamente de la electrónica.
Como de la parte eléctrica también, un sonido de una Stratocaster, bueno.
Ese es el sonido.
Ya está en la cultura, es eso, y lo puedes usar o no. Si lo usás, sabés que estás referenciando ese sonido.
Tal cual. Recién fuera de aire te comentaba que hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar a Fernando Santulo, tu compañero en Peyote Asesino, y que me había quedado pendiente... que me explicara el concepto tan uruguayo de terraja, la palabra que le daba título a aquel histórico disco de El Peyote, que en Uruguay, tengo entendido, tiene un significado diferente al que tiene en el resto del mundo, que es una herramienta para hacerle la rosca a los caños. En Uruguay, terraja tiene un significado muy particular.
Sí.
Y que en el caso de ponerle ese nombre a un disco, era como una declaración de principios, de alguna manera.
Sí. Vos sabés que hubo un grupo uruguayo de los 80 que se llamó Los Traidores.
Ajá, sí, grupo.
Tenía un tema que se llamaba Viviendo en Uruguay, muy contestatario. Y decía, estoy viviendo en un país donde tenés que ser cheto o terraja.
Bien.
Esa era la, ¿no? O sos las un dos, grasa o sos un cheto.
Ajá. No. O sea que entonces, terraja es el equivalente a grasa, digamos.
Cuando es, sí, grasa, pobre, todo lo que no es cheto sería terraja. Entonces, cuando hicimos nuestro disco, le contestamos a ese grupo que había sido una generación anterior, terraja.
Ustedes se hacían cargo de su lugar como terraja, digamos. No eran chetos.
No éramos chetos. Pero bueno, era interesante como ponerse desde un lugar de el que es despreciado, ¿no?
Claro.
Estamos un poco outsiders.
Uh-huh.
Esa fue un poco la intención de ponerle al primer... No fue el primer disco, el segundo disco de Peyote Asesino.
Claro, porque había tenido primero
un disco
independiente.
Local, uh-huh. Sí, que salió en Uruguay, que nos sirvió para empezar a existir. Y
es el que supongo habrá escuchado Gustavo.
Gustavo Santaolalla escuchó ese disco y nos propuso rehacer ese disco, pero todo bien grabado en Los Ángeles, con buenos ingenieros de mezcla y todo.
Está muy lindo, pero vamos a hacerlo bien.
Vamos a hacerlo bien.
De vuelta.
Acá hay algo, dijo. Suena como el orto.
Se fue a Uruguay y me acuerdo que comiendo unas pizzas ahí en Villa Española, que es un barrio muy popular donde ensayábamos en el fondo de la casa del bajista. Charlando, le propusimos también canciones nuevas. Y le fue gustando cada vez más. Entonces, Terraja, que fue el disco de Peyote Asesino, incluye temas del primer disco, de ese más independiente, y temas nuevos. Es como un mitad y mitad. Y bueno, fue un disco que en su momento a nosotros nos cambió la vida. A mí me hizo, con 20 y pocos años, dedicarme profesionalmente a la música, conocer un mundo que... grabar en Los Ángeles con Gustavo y con tipos que me inspiraron muchísimo para hacer luego mi profesión de productor y meterme más en el mundo de hacer música. Y bueno, tuvo su momento ahí, a fines de los 90, Mal de la Cabeza, un tema que sonaba todo el tiempo en la MTV de Latinoamérica.
Porque
¿no?
hablábamos recién también fuera de aire que coincide con el surgimiento de MTV Latina, que le sirvió un montón de bandas de ese momento para hacerse conocer, no solo en sus lugares de origen,
totalmente,
sino en toda la región. No,
Peyote sonó mucho tanto acá como en Chile, en México, hasta el día de hoy, o sea... Conozco gente por otros ámbitos que no tienen nada que ver y cuando saca la conclusión de que tocaban el Peyote,
vos sos el de Peyote.
Claro. Se conserva el recuerdo del Peyote por más que dejamos de tocar, o sea, pensá que el disco Tarraja es del 98 y en el 99, a fines del 99 nos disolvimos. No volvimos a tocar hasta el 2009 en Uruguay, que cerramos el Pilsen Rock, un festival muy masivo que hay allá. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que la música siguió trabajando y la gente le siguió gustando la música de Peyote Asesino. Y bueno, hace en el 2019, 10 años después, hicimos un segundo, un tercer disco.
Años, o sea, 20 años después.
20 ¿no? años después
98, del... 98, 99.
Exacto. Hicimos rodillas. Serial, que es el disco nuevo que tenemos con Peyote, y volvimos a tocar. Y ahí hemos tenido una actividad bien interesante en Uruguay, con mucha popularidad y también trayendo gente nueva a escuchar esta música. Yo creo que el Peyote estaba un poco adelantado a su época. Ya mezclaba rap, hip hop, funk, metal, sin ningún prejuicio y cosas uruguayas, ¿viste? Tiene como este tema que estamos escuchando, tiene como unos milonguerismos a los Yupanqui por ahí metidos. Como que esas mezclas ya nos dieron una música que al día de hoy sigue sonando bastante fresca. Uh-huh. Y para nosotros, como no la tocamos tanto, claro, ni nada,
tampoco,
sigue,
está, bien, tampoco es,
estamos cansados.
Si otra vez tenemos que tocar esta, hace 20 años que venimos tocando. Las rodillas igual son otras.
Es verdad que una vez tenía una lastimadura en un menisco y me costó, pero en general seguimos saltando y la energía de los shows del Peyote es... impresionantes, como que, no sé, conectamos con esa energía que teníamos a los veintipocos años.
Hay que ver qué pasa en el 2029, si vamos cada 10, chicos.
No, pero me decías que ahora en diciembre tienen algunas fechas.
Sí, totalmente. Vamos a tocar ahí en la Plaza Mateo, ahí en Montevideo, para cerrar el año. El show se llama Cerrá y Vamos.
Bien.
Esto se tiene que terminar.
Exacto. Pero bueno, nos encantaría, sabemos que tenemos un montón de gente que le gusta el Peyote acá en Buenos Aires, hemos tocamos por ahí en el 2018, por ahí tocamos acá en Uniclub, pero nos encantaría volver a tener una actividad también acá.
¿Vos decís que tenemos que hablar con alguno de los...? Ahí tenemos.
Bueno. Mientras tanto, escuchemos.
Dame tranquilo.
Escuchemos Mal de la Cabeza, aquel gran hitazo del primer disco, en realidad segundo disco de Terraja, del disco de Peyote Asesino, Mal de la Cabeza.
Yo sé que vos preferís el aliento de un guarda de bondi grasiento o de mierda una vieja que te arranca la oreja con tal de sacarte el asiento. Es un hecho que todavía no apareció el tipo recio que dé con tu precio y te saque de la vía. Mejor me fumo un rocket como Sonny Crockett. Te doy el alto y te digo manos arriba, güey. ¿A dónde crees que ibas? Si aquí está la ley. Ser el hombre nuclear si todavía no tenés celular. Como el manco de Lepanto, no soy un santo y sé que si me caigo no me levanto. Qué pavada extrañar tu frazada y tu careta de catcher desacomodada. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal. Sé que tengo mi vida arreglada. Y aunque
sirve para nada, ya que nunca la tiene parada.
Estoy duro como una tabla, duro como un tipo que no habla, duro como pija de preso, eso es espeso. Sabes que no podés parar un tren con tus huesos, te hace queso, es al pedo emigrar, es igual cualquier lugar, parece fácil rimar palabras que terminan en ar. El más difícil mal que Landon, que después de Bonanza salió tan Brandon, como si fuera un viejo pederasta, te caso por Detroit y te clavo en el asta hasta decir basta. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿o qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿o qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza.
Bueno, habrá que ver ahora en diciembre, ¿sí? ¿Cómo están esas rodillas para saltar?
Nah.
Están.
Está entero el Peyote. Bueno. El Peyote Asesino está entero. Y con los años hemos aprendido a tocar mejor aún nuestra música.
Bien.
Así que para mí tocar en el Peyote es muy cómodo, ¿viste? Porque soy solo guitarrista.
Claro. Okay.
Y con las cosas que tocaba de muy chico, así como que es un lugar muy familiar. Entonces, ¿viste? Todo placer ir a tocar con el Peyote. Cuando voy a tocar con... poner el bajo fondo es mega responsabilidad porque tengo todas las secuencias, tengo que tocar la guitarra, tengo que cantar como
te conecta medio con aquel momento.
Acá llegás con la guitarrita, hola.
Es una cosa mucho más
fácil.
Exacto.
Qué lindo.
Plug and play.
Me encanta. Y el Peyote tiene esa cosa muy, muy rockera y visceral,
¿no?
Y que te permite en el concierto, viste, conectar con esa bueno, dejarte ir un poco a ese universo sónico y energético. Y también la música es lo que genera, y es un grupo de pogo permanente durante el show, viste, terminás sudando a no ser que sea en invierno en un lugar al aire libre, claro. Pero
recordame cuándo es la fecha entonces de diciembre del regreso del Peyote.
El 15 en Plaza Mateo, el 15 de diciembre.
En Montevideo.
En Montevideo.
Ok, bueno, aquellos que tengan, que se quieran tomar el buquebús, se pueden dar una vueltita por la Plaza Mateo.
¿Sabes que existe ese personaje, el argentino que va a ver el Peyote a Montevideo?
Sin duda.
Existe. Si es argentino, existe, puede haber de todo.
Lleva regalos, lleva vino.
Mirá.
Pasa a saludar y lleva cosas.
Ah, qué bueno.
Existe ese personaje.
Qué bueno. Vamos a ver si esta vez cumple también entonces con ese ritual. Para cerrar, elegimos una de las canciones que sí entraron, de las compuestas por vos, en Bajo Fondo, que no hubo,
claro.
o costó para que entre Lluvia en el repertorio.
Bueno, Lluvia es un tema que escribimos con Fernando Santulo, como El Mareo. El Mareo,
claro,
la que
claro.
Cantó.
Uy, Dios,
Gustavo.
Qué temón.
Pon El Mareo.
Pon El Mareo.
¿Cambiamos Lluvia por El Mareo, te parece?
Cambiamos Lluvia por El Mareo.
Aparte, qué tema, ¿no? Cuando vos decís,
vamos,
no, bueno,
uno emblemático. Uno emblemático.
Me parece, bueno, que da, me parece que
es
da.
Es la misma dupla compositiva.
Okay.
Santulo, cantante
Fernando
Peyote,
Santulo.
Fernando Santulo, uh-huh. Campodónico, es la dupla que...
Y aparte vos también participaste en el disco de él como solista.
Sí, yo lo produje,
claro.
Ese disco y sí. Pero bueno...
Contanos entonces cómo fue esto de componer juntos El Mareo y cómo fue ofrecérselo a Gustavo Cerati para que lo cantara.
Ahí va. Yo estaba creando el proyecto que se llamó Campo, y había una carpetita y tenía este tema El Mareo, con que había escrito Santulo, que es muy buen letrista, es como el costado de él, es más letra que música, y el costado mío más música que letra, y habíamos logrado hacer ese tema que a mí me encantaba. Vengo acá a un Creamfields a tocar como DJ, lo pongo, pues ya era un tema
ya estaba la base.
Más pistero que la versión que grabamos con Bajo Fondo, que
quiero
un poquito más rock.
Esa versión.
Está por ahí.
busque.
Pero era más punchi, digamos, pero igual es la misma canción con la misma melodía, la misma melancolía. La pongo en ese Greenfield.
¿Y la escucha Gustavo?
Lo escucha Gustavo Santaolalla, que había ido a verme. Y dice, oh, ese tema lo tenemos que meter en el disco que estábamos haciendo de Bajo Fondo.
No hubo que hacer fuerza ahí. Entonces.
No. Dice, es un temón, no sé qué. Y ahí, bueno, se lo paso, lo empezamos a trabajar, le hicimos arreglos de cuerdas con Alejandro Terán. Y bueno, y estaba en el momento de que trabajar con algún invitado, algún cantante, y salió el nombre de Gustavo y era como, es perfecto para ese tema. Igual teníamos un poco de miedo porque era medio bajonero el tema.
Claro, es muy melancólico.
Es muy melancólico y es una canción de desamor. no sé qué, y bueno, ¿le quedará bien a Gustavo Cerati este tema?
A las pruebas me remito.
Le quedó como un traje hecho a medida. Y algo también nuevo para su repertorio, las cosas que había cantado, que tampoco cantó con tanta gente fuera de sus proyectos.
Es verdad.
Y es un clásico. Quedó esa versión. Y aparte él, realmente cuando lo fue al estudio y lo cantó, mejoró la melodía, mejoró todo. O sea, no solo fue la interpretación, hasta el título lo mejoró porque se llamaba Mareo y él dice, ¿no les parece ponerle el Mareo?
Sí, sí. Qué raro Cerati corrigiendo alguna cosa, ¿no?
pero divino, fue muy lindo y por suerte pudimos llegar a tocarlo con él un par de veces.
Bien. Hicieron el video también.
Hicimos un video con él, sí. Es un personaje muy lindo, un tremendo músico, ultra virtuoso, Cerati, ¿no?
Y aparte de ahí lo invitaron solamente para cantar. Podrían haberlo invitado para meter una guitarra también y sin embargo solamente cantó.
Solo cantó y nada, es el sonido bajo fondo de aquel momento del disco Mar Dulce y la voz de Gustavo.
Genial. Muchísimas gracias, Juan, por
la visita.
Gracias por la invitación.
Y cerramos escuchando justamente el Mareo por Bajo Fondo con la voz de Gustavo Cerati.
Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé. Cuando quiero salir a caminar con los ojos.
Nacional Rock 93.7, nuestro rock.